Bueno, tema muy, muy interesante y obviamente pues en sintonía con lo que estamos viviendo y discutiendo también estos días en todas partes. Voy a saludar a nuestros invitados a la mesa, nuestros invitados habituales. Acabamos de hacer el sorteo hace un momento y lo hice con dos testigos. Y en el orden en el que fueron sorteados previamente es como saludo a nuestros invitados el día de hoy. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Vas primero esta mañana. ¿Cómo te va, Sergio?
Hola, Ángel. Bien, gracias a Dios. Un saludo a todo el auditorio y a todos los en RR.
Aquí está también Carlos Vega. Carlos, eres el número dos. Buenos días.
Muy buenos días a mis compañeros de la mesa, por supuesto a ti, Ángel, en la RR Noticias, y a nuestros protagonistas, los que nos escuchan. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Tercer lugar, tercero en la mesa, Martín Arango. Buenos días, Martín.
Estimado Ángel, muy buenos días. Gusto saludarte, desgraciadamente a distancia. A ti y a todos nuestros radioescuchas.
Bueno, gracias. Va a cerrar hoy la mesa Jesús Mensa Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muchas gracias. Buenos días a todos nuestros amados radioescuchas y a nuestros compañeros de la mesa.
Bueno, vamos a arrancar esta mañana. Primer comentario a propósito de esto. Ayer el presidente López Obrador anunció, es un decir, porque mucho de lo que dijo ya lo sabíamos, pero anunció sí algunas medidas a propósito de esta nueva fase del coronavirus. ¿Fue adecuado o no lo fue? Sergio, adelante contigo, por un minuto.
Sí, Ángel. Mira, pues parece que las medidas llegan a destiempo. Es una realidad que el tema de la pandemia se está, parece, atacando mal a nivel global, no particularmente en México. Vemos a un presidente de Brasil también haciendo algunas declaraciones muy contradictorias en cuanto a lo que se supone se debería de hacer, el mismo presidente de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, a mí me resulta sorprendente que a nivel global, que a nivel mundial, una institución como la Organización Mundial de la Salud no haya sentado los lineamientos básicos con los que se debería atender este problema y llevarlos más allá y particularizarlos de acuerdo a las secretarías o a las organizaciones de salud de cada país en lo particular.
Muy bien, gracias Sergio. Minuto cumplido. Voy ahora con Carlos Vega. Adelante, Carlos.
Sí, México se ha sumado a varios países a dar un titubeo en su actuar. Yo sé que es muy difícil dar las malas noticias, pero esta irracionalidad entre lo que declara el presidente y lo que declara el secretario de Salud y el subsecretario, pues hacen que la gente tenga conductas de pánico y conductas irracionales, porque el mensaje tiene que ser claro. Mientras el secretario habla de que no nos saludemos de beso, que no vayamos a eventos masivos, el presidente dice que hay que dar abrazos y pues él sigue con sus eventos como si nada. La verdad es de que pues esta epidemia se puede salir de control y puede tener devastadores números,
10 segundos,
al igual que la economía, y pues en este país la gente se puede morir de hambre, pero también se puede morir del coronavirus. Yo veo políticas cerradas y creo que se le está
viniendo
abajo el sistema de salud que tanto recortes le hizo al presidente de la República.
Gracias, Carlos. Voy contigo, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Pues bueno, ya cuando Thalía tiene que salir a corregirte la plana, es porque las cosas están mal. Me parece increíble que el presidente haya salido a decir que no había problema, que hiciéramos nuestras vidas normales, cuando el mundo está enfrentando una crisis que se traduce no solo en aspectos sanitarios, también se traduce en materia económica. Porque, pues mira, hoy muchos agentes nos dicen, y nos dicen con toda razón, que nos quedemos en casa. Sin embargo, hay gente que no lo puede hacer, hay gente que vive al día y que desgraciadamente tiene que salir a buscar el sustento para sus casas. Entonces, me parece que debemos de afrontar este problema desde dos perspectivas. Sí desde el tema de salud, sí desde lo que debemos hacer para podernos recuperar, y también desde la materia económica.
Bien, gracias Martín. Vamos ahora con Jesús Mensa Aguilar. Adelante, Chucho.
Bueno, lo que no se puede desestimar es justamente que hay 4,500 millones de pesos en apoyo justamente de este problema y que podemos justamente también con esos mismos recursos que se tienen, porque los hay para fortalecer los programas sociales, y que en ese sentido se está paliando no solamente este problema, sino que además se está perdiendo la cuestión económica. Como, por ejemplo, también al llamar a la iniciativa privada a respaldar a adultos mayores en ese sentido, pues fíjense que Salinas Pliego ya le entra a llamar a los fifís a dejar la sana distancia, y hay preocupación justamente por el desarrollo de la economía. Así es de que en este sentido no es cualquier persona la que comenta este tipo de situaciones, y que se observa justo que como se va desarrollando en nuestro país, va de manera muy lenta, y que esto nos puede llevar justamente a que se prolongue si es que tomamos las medidas de alguna manera como se están señalando. Así es de que vamos a llegar a un punto en donde justamente hemos de tener esa justa distancia y tenemos que acatarla.
Gracias, Jesús. Vamos a la segunda ronda. Bueno, esta mañana, desde ayer lo hice, lo reitero el día de hoy, esta mañana hemos hecho énfasis en que en pues toda la conferencia de prensa de ayer, en esta perorata de 2 horas, pues la verdad es que no hubo un solo momento de atención para los pequeños empresarios, para los micros. Son 50 millones de personas en este país que mueven a la economía, y que pareciera que para el presidente de la República y para su equipo de trabajo, porque yo entiendo las reticencias que tiene el presidente y la dialéctica que él tiene, pues de apoyar a los pobres y de ver a los empresarios como luego los villanos de la película. Pero pues es una realidad, hay 50 millones de personas que mueven la economía en este país, y ayer no se les dedicó una sola palabra, vamos, ya no hablemos de los apoyos, pero ni siquiera una sola frase de apoyo a todas esas personas que la van a pasar, pero verdaderamente mal. ¿Qué podemos decir de esto, Sergio?
Sí, Ángel, fíjate que es parte de lo que parece que en muchos casos, me refiero a nivel mundial, se no se tiene un manual, por así decirlo, ¿no? Países están tomando diferentes medidas, las cuales no sabemos si vayan a generar un impacto positivo o mitigar precisamente esa problemática. Lo que sí sabemos y estamos conscientes de nuestro país es que no se está diciendo nada, y ese es el problema. Si bien hemos tenido, por decirlo así, la fortuna de que este fenómeno nos llega tarde para poder seguir o aprender de las experiencias vividas en otros países, tanto en materia sanitaria como en materia económica, no se están apurando decisiones ni siquiera tomando algunas emergencias. Es muy necesario respaldar a la clase empresarial que se sienta respaldada, para que no limite sus recursos, vamos, ahora sí que una de cal por las que van de arena, pero vamos, que también el gobierno genere ese respaldo, ¿no? Y sobre todo también que incentive mucho el gasto público para que precisamente haya movimiento. Obviamente es difícil generar movimiento económico con la pérdida de movilidad por el tema del aislamiento, de la distancia, pero vamos, se tiene que encontrar un balance, un cómo sí.
Bien, voy ahora con Carlos Vega. Por favor, evítenme que los corte, respétenme el minuto de tiempo, porque si no los voy a tener que cortar. Voy contigo, Carlos, adelante.
Mira, un claro ejemplo es que México es de los pocos países del G20 que no ha podido establecer una política fiscal en apoyo a los empresarios. Mi pregunta es, ¿dónde van a quedar los créditos hipotecarios? ¿Dónde van a quedar los créditos a tarjetas de departamentales? ¿Si hay algún seguro de desempleo? ¿Si van a seguir inyectándole, como dicen, a la economía y recurso para atacar el problema del coronavirus? ¿Salgan a decir si van a construir hospitales portátiles? No veo si van a suspender el pago de los servicios de luz, de agua. No veo qué vayan a hacer con la microeconomía, con los taxistas, controlar el precio de la canasta básica. ¿Qué van a hacer con nuestros policías, con la gente de limpia, con nuestros amigos del personal de salud, que es la gente que tiene una enorme vocación para dar servicio a los mexicanos?
Un minuto. Muy bien, Carlos, voy ahora contigo. Martín, les pido a los señores que nos acompañan en la mesa esta mañana, intenten aislarse un poco del ruido, porque sí estamos teniendo problemas ahí con la comunicación. Voy ahora contigo, Martín.
Gracias, Ángel. Pues bueno, efectivamente, muchas industrias van a tener que tomar medidas drásticas para seguir a flote. muchas empresas van a tener cero ventas en estos días, y en promedio se estima que una MIPYME no puede sobrevivir más de dos quincenas sin percibir ingresos. Esto va a ser terrible porque va a crear una crisis económica sin precedentes. Y en medio de esta crisis monumental, el gobierno se da lujos como desdeñar inversiones como la de Baja California el fin de semana. La posición del secretario de Hacienda el día de ayer en la mañanera nos decepcionó, diciéndonos cómo van a enfrentar en la 4T esta crisis. Lucía espantado, las medidas que se dice tomar son tibias, son insuficientes. Y hay que pensar, bueno, pues en las empresas con, por ejemplo, con deuda en dólares, a quienes en estos días tan solo se les aumentó el 30% esta deuda.
Gracias. Martín, voy ahora contigo, Jesús, un minuto.
Bueno, aquí lo más importante es que hay que establecer que justamente la economía se está equilibrando, y así como el gasto, y además la inversión para la infraestructura está garantizada en este momento, y que justamente el presidente está cuidando con toda puntualidad justo dónde se va a llevar este recurso. Así es de que los apoyos estarán dados fundamentalmente para la atención de esta situación del hoy día, con el apoyo del Ejército y de la Marina, con todos los recursos que el Ejército y la Marina tiene, y además con los recursos económicos que se están disponiendo. Yo creo que en ese sentido lo único que tenemos que hacer es justamente llevar los tiempos en los que se nos va señalando cómo se va dando esta situación de problemas.
Bien, gracias. Son las 7:52. Vamos a la siguiente ronda. Uno de los de las grandes preocupaciones de la población es si el sistema de salud estará preparado. Pareciera que todos los días hay nuevos elementos para desconfiar de lo que las autoridades en materia de salud están tomando como medidas importantes. ¿Por qué? Pues porque aún las economías más avanzadas, los países de primer mundo, como por ejemplo Italia, como por ejemplo España, ahora mismo los Estados Unidos ya tienen el tercer lugar en el caso de contagios, son ya cerca de 50,000. Nueva York, imagínense ustedes, una de las ciudades pues seguramente más importantes y que debería de tener, lo tiene de hecho, el sistema de salud más importante. Había quien hacía un comparativo de que el número de camas que tiene la ciudad de Nueva York es básicamente el que tiene, por ejemplo, todo el área conurbada de México, de la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces imagínense nada más, y sin embargo ya están rebasados. Ayer poco le faltó para llorar al gobernador de Nueva York para al momento que daba este mensaje donde decía que ya están rebasados y le pedía auxilio literalmente al gobierno del señor Trump. Si ellos, que son las economías más avanzadas, ya le están llorando, imagínense ustedes cómo estará México, o ustedes cómo lo ven, Sergio.
Sí, Ángel, sí, precisamente es una situación complicada. Hace unas semanas hablábamos precisamente en el programa de la irrupción del INSABI, y esto como una muestra de este periodo de transición del gobierno federal tratando de echar a andar nuevas políticas gubernamentales y esas en materia de salud. Y ahí no se terminaban de poner de acuerdo, ¿no? Evidentemente, y desde ahí estaba señalado que la capacidad hospitalaria en cualquier entidad de nuestro país es insuficiente para el servicio que debe dar. Ya temas de la gratuidad y cosas así, pues es ir más allá. Pero definitivamente estamos rebasados. Aquí en gobierno del estado se ha visto que se están preparando áreas nuevas o áreas que no estaban listas para tratar un asunto como el coronavirus, y están disponiendo de espacios como de otro tipo, de hospitales de otra naturaleza para esto. El tema del equipamiento va a ser un asunto que a nivel nacional se debería de ver cómo atender, pero sí es un problema de insuficiencia, y vamos, ahí sí tendríamos que ver cuál es una estrategia a nivel global federal para mitigarla.
Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Carlos.
Pues aquí precisamente el machetazo que le dio al Seguro Popular es donde se están dando hoy los problemas en el sistema de salud. El debilitamiento del sistema de biovigilancia de salud de epidemias, cuando en anteriores gobiernos México fue muy fuerte y estuvo preparado en el tema de las pandemias como la influenza, como el sarampión. Entonces,
aquí es donde realmente se está colapsando el sistema de salud. No queremos ya más recortes al sistema de salud. Estamos una ley que proteja los presupuestos de aquí en adelante para que no le vuelva a suceder a ningún presidente esta situación. Y por supuesto que hablando pues de temas de salud, necesitamos más pruebas de tamizaje, necesitamos detectar con mayor eficiencia los casos de coronavirus y por supuesto pues el distanciamiento físico, que es lo que hoy tenemos que hacer, porque es una realidad que México está entrando ya en la fase 2 del coronavirus.
Bien, voy ahora con Martín Arango. Adelante, Martín.
Gracias, Ángel. Bueno, con todo respeto, don Jesús, pero cuando usted dice que la economía se está equilibrando, me preocupa. Me parece que la realidad nos dice todo lo contrario. Se prevé una grave contracción económica y que se pierdan entre 1 y 2 millones de empleos en este país. Eso nos debería tener gravemente preocupados. Y sin duda es síntoma de que la economía en este país no se está equilibrando. Ahora bien, respondiendo tu pregunta, nuestro sistema de salud no está preparado. Y si no partimos de reconocer esta premisa, difícilmente vamos a poder tomar medidas adecuadas para poder avanzar. México está tomando pocas pruebas. Hay gente, leía un reportaje en de Oaxaca, de un medio en Oaxaca, que le están diciendo que hay 8 casos de gente que le dicen que tiene una neumonía atípica. Bueno, me parece que más claro no puede estar. No estamos tomando las medidas adecuadas.
Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que no es sano, por así decirlo, que estemos justamente enfatizando que no hay medidas y que no son suficientes. Por supuesto que lo que se está haciendo y el gobierno lo está tratando de hacer es que la economía local, es decir, en nuestro país, se está equilibrando justamente. Y por demás, importantísimo es decir que se aplicaron 15,300 millones de pesos directos al Insabi y que no es que no se pudieran poner de acuerdo, precisamente los gobiernos que estaban en ese sentido en pleito, lo que requerían era justamente que se les liberaran los recursos. Ya se les liberaron, ya los tienen los gobiernos de los estados y en ese sentido ya lo sabemos quiénes los tienen. Así es de que me parece que tenemos que ser responsables en este sentido y decir con toda certeza qué es lo que se está sucediendo. El presidente está haciendo no solamente lo más importante, sino tratando de preservar el bienestar de los mexicanos.
Gracias, Chucho. Vamos a la ronda final esta mañana. Ante esta pandemia que se nos viene encima y viendo lo que ha pasado en otras economías en donde se han tomado a lo mejor medidas mucho más drásticas, hoy les platicaba hace unos minutos que la India es el segundo país más poblado del mundo y el primer ministro dijo, pues todos guardados en su casa 2 semanas. Aquí en México pareciera que a nivel federal el gobierno se resiste a tomar estas decisiones también un poco pensando en que hay una gran cantidad de la población que si los guardas en su casa, pues se quedan sin, si los guardas obligatoriamente en su casa, se quedan sin sustento y tendríamos también la muerte de miles de personas, pues ya no tanto por el coronavirus, sino pues probablemente por inanición, por pobreza. Ante esa disyuntiva estamos y nos preparamos para cosas que vienen verdaderamente complicadas en el escenario nacional. Comentario final, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, pues precisamente ese es el difícil balance que vamos a encontrar en una situación como esta. La pandemia viene a generar un desequilibrio, obviamente, en el salud, donde el sistema de salud y los recursos que demandaría es un problema económico de por sí. El aislar a la gente, el generar la cuarentena y que nadie salga, precisamente a mucha parte de la población, vamos a hablar de 30, 40, 50 millones, ya vamos, definitivamente verían minados sus sustentos si no salen a trabajar. Entonces, generar esos equilibrios es muy importante. Vamos, la ley del trabajo ampara 30 días de pago en una situación como esta. Vamos, habría que revisar cuáles son todos los alcances y eso. Y también, sobre todo, revisar el impacto social. La pandemia, el coronavirus es muy preocupante en nuestro país. Y sobre todo porque somos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, en diabetes. Entonces, vamos, el hacinamiento o el quedarse en casa va a ser un reflejo que podría tener una consecuencia posterior.
así como los problemas sociales al interior de cada familia, de cada hogar, al encerrar a las familias. O sea, es un problema que tiene muchas aristas, donde se está enfocando mucho en la salud, en lo económico, pero va más allá, sobre todo generando este encierro.
Carlos Vega, un minuto.
Sí, pues mi última reflexión es invitar a cuidarnos entre todos, hablar con la familia y los amigos de cómo tomar estos momentos con responsabilidad y seriedad. Como mexicanos debemos estar unidos. Esto no es un tema de ideología ni de partidos políticos. Esto es un tema de alto riesgo en materia de salud y como derecho colectivo, y somos partícipes y responsables de quienes nos rodean. Sin duda estas situaciones nos deben de llevar a la reflexión, donde no todo depende de los gobiernos, sino de nosotros mismos. No son momentos de odio ni de rechazo hacia nuestros gobernantes por sus malas decisiones, sino son momentos de solidaridad y empatía para que juntos le hagamos frente a este gran problema. Cuidemos de nuestros seres queridos y de nuestro futuro.
10 segundos.
México es un país fuerte, Ángel, y bendecido por Dios, así que demostremos de qué estamos hechos. Acatemos las instrucciones de la ONU, del gobierno federal, del gobierno del estado, del municipio. No entremos en pánico y hagamos conciencia. México nos necesita.
Gracias, Carlos. Voy contigo, Martín Arango.
Desgraciadamente, esta crisis mundial nos agarra en el peor momento para la salud en México. Todavía se están sufriendo las consecuencias de que el INSABI haya entrado sin reglas de operación, sin planeación a principio de año. Todavía existe desabasto en medicamentos para personas con cáncer, diabetes, VIH, entre otras, y ya estamos sobre esta crisis. Desgraciadamente ni siquiera sabemos cuál es el diagnóstico verdadero. El gobierno no nos otorga herramientas para saber cuál es ese diagnóstico. Se están realizando tan solo 26 pruebas por cada millón de habitantes, algo que ni en Colombia, donde se realiza 134, en Estados Unidos se realizan 241,
10 segundos.
En Taiwán 1,120, en Corea del Sur 6,799 pruebas por cada habitante. Es decir, no estamos tomando las pruebas suficientes y en consecuencia no sabemos pues realmente cuál es la magnitud de este problema. Pero bueno, pues el PAN presentó una serie de medidas que el gobierno debe de tomar. En primer lugar, postergar el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tres Maya, crear una comisión de emergencia nacional, créditos a MIPYMES, seguro emergente de desempleo, prórroga en contribuciones a seguridad social, entre otras que ya no me da tiempo de continuar aquí.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, cierras la mesa.
Tenemos que tener la certeza que no solamente hay los recursos humanos suficientes, sino que estos son profesionales, que hay los recursos económicos para que se ataquen los recursos médicos con suficiente dinero, y que las zonas hospitalarias que ya se han dispuesto vía la Sedena y la Marina están justamente en auxilio como nunca se había podido observar. Así es de que con este programa DN3, en el que empieza limpieza, definición, resguardo de equipos, dándole seguimiento a la memoria de cómo se va comportando este virus, bueno, pues a mí me da la certeza de que estamos haciendo las cosas bien.
Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días. A los 4 les mando un gran abrazo y hasta la mesa de la semana que entra.